La noche provoca una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras, Las palabras que se quedan. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.
Las palabras que se quedan hoy con el escritor Alberto Sánchez, también es psicólogo de profesión. Alberto nació en 1976. ¿Aquí en Managua, en qué barrio, Alberto? ¿En qué colonia?
Bueno, en el Hospital Bautista, ¿verdad? Pero pues luego me llevaron inmediatamente a vivir a La Brisa.
¿Ahí con tu familia?
Sí, ahí viví bastante tiempo.
Bueno, aquí parte de la información que se ha compartido, me lo confirmás, ¿verdad? Uh-huh. Ganador del primer concurso de cuento versión juvenil de la Fundación Libros para Niños en el 2003 con La Casa del Agua. Primer lugar en el 7º concurso nacional, Otra relación de género es posible. Categoría cuento de Cantera Nicaragua. ¿Cantera es una fundación?
Sí.
¿A qué se dedica?
Tienen formación en educación popular, trabajan con jóvenes, liderazgo, desarrollo local.
Selección de jurado para publicación en el 2008 por la obra Chico Largo y Charco Verde. Este es como una leyenda en el norte, ¿no?
Sí, exactamente.
Ya, después vamos a hablar de esto. Esto fue en el 4º Concurso Nacional de Literatura Infantil Libros para Niños y Niñas 2008, categoría cuento. Publicación de selección de microrrelatos en la revista literaria del Centro Nicaragüense de Escritores Hilo Azul, número 5. Seleccionado para la antología Flores de la Trinchera del Fondo Editorial Soma 2012. Primer lugar categoría Lengua Castellana en la 11ª Convocatoria Internacional de Nanocuento Fantástico y de Ciencia Ficción, Androides y Mutantes. Me llama la atención, seguro los chavalos la deben de haber gozado el que leyó esta obra.
Sí, eso fue convocado desde México y fue súper interesante.
¿Mm?
Sí.
Mención y publicación en primer concurso centroamericano de el primer concurso centroamericano de literatura infantil de libros para niños 2013. Ha arrasado con libros para niños.
Me gusta escribir bastante.
Para los chateles.
Para los niños, las niñas, sí.
Colaborador del suplemento de humor político del diario La Prensa, El Azote, con el Apolítico 2001-2003. Ilustración de El Turismo y sus Mitos y Crisis Alimentaria de Fundación Luciérnaga. Mención especial, concurso ilustración Fundación Libros para Niños 2011. Parte del equipo ilustrador de Canciones, Cuentos y Colores de Mario Montenegro. ¡Wow! Has estado enyuntado pues con Mario.
También.
Fundación, siempre Fundación Libros para Niños. Y actualmente es miembro fundador del colectivo de ilustradores nicaragüenses, Asociación Ilícita para Ilustrar.
Sí.
Comencemos por lo último. ¿Cómo es eso, Asociación Ilícita para Ilustrar?
Bueno, este es un colectivo que se forma precisamente con el núcleo de personas que ilustran, jóvenes, hombres y mujeres, que fueron convocados por Libros para Niños en varias ocasiones para talleres de ilustración, para cuentos infantiles precisamente, ¿no? Porque la fundación ha buscado, digamos, las dos líneas, tanto fomentar la narrativa como también fomentar la ilustración. Ahí me interesan ambas cosas. He participado en los dos puntos, pues, tanto en narración como en ilustración. Entonces, la gente que nos juntamos, yo los conocí a ellos en un taller, ellos habían venido ya de un proceso un poquito más largo, pero a partir de un último que hubo con Nivio López Vigil, a partir de ese taller precisamente,
Nivio es
buenísimo,
Nivio.
Excelente. Estuvimos con él en el CCN, fue un taller muy intenso y de ahí fue como que fue saliendo, digamos, la curiosidad o la necesidad, digamos, de formarnos como colectivo. Marta Sandoval fue la que empezó, digamos, la coordinación, se juntó Loni Ruiz y así fuimos entrando diferentes ilustradores que tenemos distintos intereses y conformamos el colectivo, que no tiene, digamos, una figura legal como tal, pero sí establecimos un convenio con la Alianza Francesa y hemos desarrollado varias actividades. Pues,
¿como una firma?
Sí, ahorita por ejemplo hay un mural en la Alianza que fue creado por el colectivo. También hicimos otra actividad que se llamó El Arte Desarma Tu Cabeza, que fue hacer un juego de cajas donde teníamos personajes que estaban formados por tres cajas, cabeza, torso y pierna, digamos, ¿no? Y cada lado era un personaje, entonces los niños llegaron un día y a jugar. con las cajas, a formar personajes, pero también a pintar junto con nosotros. Entonces así, digamos, se ha ido haciendo eso. Participamos también en la expo de lo de Charlie Hebdo, que se hizo aquí en el Inca. Ahí estuvimos participando, estuvo Roberto Meneses, estuvo Loni, estuve yo y también Marta Sandoval, como colectivo, digamos, tuvimos nuestra participación.
Ahora, ¿quiénes pueden pertenecer en este grupo, en esta asociación?
Gente que ilustre, que le interese, en general.
¿O
eso
hay
lo que
un parámetro?
Mira, hasta ahora eso es lo que se ha querido, digamos, hacer. No hay un criterio así tan así como excluyente. En realidad estamos buscando como más bien ampliarnos. El espacio ha sido construyendo así como con muchas buenas voluntades, porque como te digo, no es una cuestión legal, sino que más bien es como un grupo que estamos buscando cómo participar activamente en diferentes cosas.
¿Y la experiencia con Mario?
Muy buena. Con Mario fue en ese taller de López Vigil, precisamente de Nibio. La idea era sacar un producto. Entonces Mario Montenegro llegó, cantó y sus canciones las escuchamos, pero también nos las entregaron, digamos, por escrito. Y nos fuimos, digamos, seleccionando qué canción íbamos a ilustrar. Entonces el libro son varias canciones de Mario que están ilustradas. Yo, por ejemplo, ilustré La Cabra Antonia y El Cajón de mi Juguete.
Wow,
ese genial. Libro está en Hispamer, sí, Literato.
Claro que sí, lo pueden comprar. Aprovechen para instruir a sus niños con algo súper divertido. A mí me gusta cómo escribe Mario. Y sobre todo las canciones, como que calza, ¿no?, la onda de él.
Sí.
Y bueno, Androides y Mutantes, ciencia ficción, ¿por qué esta experiencia, cómo te fue?
Bueno, era fantasía, era como muy amplio, ¿no?, el género. Yo ya estaba escribiendo, digamos, para cuando salió esa convocatoria, un poco experimentando con el género de fantasía, horror, misterio. Entonces produje un cuento que se llama El Domador de Nubes, se llama. Entonces básicamente es un niño que tiene la habilidad para poder hacer que las nubes tomen las formas que él quiere.
Y juega con
las nubes, hace que las nubes hagan varias cosas. Esa es la historia prácticamente. Fue una buena experiencia.
Qué bonito, ¿eh?
Buena experiencia.
Y yo siempre he querido escribir un libreto, he provocado a otros, pero no me he atrevido todavía a terminarlo, y es hacer la historia pensando en cómo están los niños contaminados, diría yo, con los videojuegos. Sí. ¿Cómo hacer eso en radio? Hacer una historia de un personaje que vaya en varios mundos, te tiro la piedra de repente, vos la terminás, ya que me llama la atención, y viaja en un personaje que viaja a otros mundos, entra a un mundo, gana puntos y entra... contada en radio y contada también a nivel escrito.
Suena bien.
Con el tema ecológico, conociendo cómo está el mar, cómo está el bosque, cómo está. Y la otra proyecto es Aisha, la tortuga que protege a los humanos. Es una cosa que con esto de la contaminación y con el asesinato a esta especie que constantemente se da en nuestro país, cuando somos bendecidos, porque hay 5 de las 7 especies que vienen a nuestro territorio, a nuestro mar, a poner su huevito. O sea, algo como un aporte, de repente los provocamos por ahí, ¿verdad?
Está bien, sí.
Los dejo ahí como con ganas y de repente nos atrevemos a hacer algo loco. Hablemos de Flores de la Trinchera.
Sí, esto fue que Soma, a ver, esto fue coincidió con el tiempo en que Ulises Juárez Polanco estaba haciendo su proyecto de los 2000. Entonces Soma también optó, digamos, casi en paralelo por hacer una convocatoria abierta de narrativa. Para hacer como un scouting, ¿no? Como identificar personas que estuviésemos escribiendo, pero que no necesariamente tuviéramos libros publicados o demasiada obra, digamos, circulando, ¿no? Entonces yo mandé una muestra. En mi caso, yo mandé una muestra de minificciones, o sea, textos narrativos muy breves. Estamos hablando de un tamaño de una cuartilla o menos. La mayoría de los que mandé eran mucho menores que una cuartilla, tal vez la mitad. Y yo quedé seleccionado, pues, junto con otras personas. Salió la antología y salió publicado, pues salió una muestra de minificciones que están recogidas en una antología que yo ya publiqué digitalmente que se llama Panópticos, que son de las primeras que estuve escribiendo.
¿Panóptico?
Panóptico.
¿Qué es eso?
Bueno, un panóptico es una... no me acuerdo cómo se llama el arquitecto, pero era una idea que creo que se fue de Inglaterra, que la idearon, que era como una prisión, donde, digamos, había una torre central con una cantidad de ventanitas y entonces la prisión es circular. Entonces todas las celdas se pueden ver desde un solo punto. Eso luego evolucionó bajo una noción de control social. Entonces es como una especie de metáfora, de estructura. Desde ahí se puede ver todo. Esa es un poco la lógica.
¡Wow!
Entonces panóptico se llama así porque es un montón de cosas en realidad. Pero más que nada yo lo que quise entender ahí es que es una diversidad de perspectivas. O sea, son varias historias de un montón de miradas sobre muchas cosas de las cuales estaba escribiendo.
Yo creo que esa era la influencia también de Julio Cortázar, que por ahí andaba, ¿verdad?
Seguramente.
¿Y esto de Chico Largo y Chaco Verde?
Bueno, en realidad esa es una leyenda de Ometepe. O sea, Chaco Verde está en Ometepe, ¿no? Y la leyenda, básicamente lo que te menciona, son como una serie de, más que leyendas, son como cuentos que la gente dice de que han percibido que hay algo ahí. Entonces yo lo que hice ahí, inspirado un poco en una película japonesa que se llama El viaje de Chihiro, después de que yo vi ese filme, a mí se me ocurrió hacer una historia donde yo retomara leyendas nicaragüenses y las juntara, digamos, como crear una especie de historia épica. Entonces, básicamente la historia comienza con un señor que anda buscando el oro de los caciques, ¿no? De Diriangén y tal, y lo anda buscando precisamente en la isla. Luego me di cuenta que era cierto, que efectivamente hay una leyenda que dice de que por ahí se hizo un tesoro, que se enterró y no sé qué. Y entonces que él lo encuentra, o intenta encontrarlo, y se le aparece de Chico Largo y le dice de que él se lo puede dar, pero a cambio tiene que darle su alma y tal, ¿no?
Una especie de demonio.
Supuestamente, pero luego te das cuenta que no. O sea, en la historia yo juego con las leyendas, digamos, tradicionales, pero luego las deconstruyo en historia y más bien le doy la vuelta.
¿Que es alguien que le juega un mal?
En cierta forma, sí.
¿A los codiciosos?
Tiene que ver más bien como con los dioses antiguos de Tenochtitlan y Teotihuacán. O sea, lo que trato yo es de resignificar las leyendas desde sus orígenes ancestrales. Entonces, por ejemplo, Chico Largo en realidad está jugando un papel en la novela, que te das cuenta hasta que llegas al final. O sea, hasta que estás ya en el último capítulo, te das cuenta que qué cosa realmente es Chico Largo y por qué fue que pasó todo, ¿no? Para no alcanzar el cuento, el hombre consigue el oro, llega a su casa, pasan 7 años y hay un señor en un caballo negro que llega a buscarlo y después que se va y le dice algo, el hombre aparece dormido al día siguiente, ¿no? Y el hijo empieza una aventura épica para rescatar al papá. Y es la abuela la que le dice lo que ella sabe y entonces él va a buscar la cegua, que es la que le puede dar más información.
¡Clase relajo!
Y de la cegua, claro.
De demonio aparecido y
después
cosas
el cadejo lo lleva a otro lugar y ahí...
Mitos y leyendas.
Se juntan varias cosas, pero también tratando de darle un poquito como los contenidos míticos iniciales, digamos. Por ejemplo, el cadejo, lo describo, ¿no? Como Huitzcatipoclá, que era un dios azteca, que en realidad, si vos te vas y investigas, te das cuenta que ese es el origen del cadejo, porque este dios, cuando estaba molesto, o si uno estaba molesto o estaba contento, ayudaba a los caminantes a que pasaran por un punto o por otro. Y tenía una forma que era como entre cabra, venado y perro, algo así. ¿Ya? Y se oía el paso del
como chupacabra
del perro. Sí, pero la gente habla en las leyendas del cadejo de que suena como una pata de cabra cuando va zapateando, y eso es porque el origen es mítico y es indígena. Pasa que luego se va perdiendo por el mestizaje de la historia, ¿verdad?
Y vienen nuevas historias,
sí,
y
se le agregan elementos, pero vos encontrás el cadejo en Centroamérica. Además, no son leyendas propias de Nicaragua, casi todas, la cegua también, en la Ciguanagua, en otros lugares. O sea, nuestras historias son historias regionales, en realidad.
Cambia un poquito de nombre,
sí,
porque se parecen.
Claro, y son así porque tienen un origen indígena. Entonces, la raíz original indígena viene de México. Entonces, eso un poco yo lo retomo en el libro.
¿En los cuentos reconstruís identidades? ¿De eso se
trata? En este libro en particular investigué. Y aquí en la UCA, precisamente, me vine a la biblioteca. Estaba todavía dando clases acá, así que me daban permiso de entrar a la biblioteca hasta el fondo. Y compré otros libros. Y sí, pues me informé. No te voy a decir que sí exhaustivamente, pero pues lo que pude para poder sacar una historia que para mí fuera más veraz en cuanto a los contenidos míticos originales.
¿Y la Casa del Agua?
La Casa del Agua antes de Chico Largo. Esa fue para una... Esa la mandé a concurso de libros para niños de la primera vez que ellos abrieron su fondo editorial. Y eso tiene que ver con historias mías, digamos, vividas yendo a Peña Blanca, a la montaña, a la parte norte del país, o el Guabucay. O sea, Peña Blanca del norte, ¿verdad? No la frontera, sino el macizo. Entonces estábamos en ese
buscando
momento...
Guanala.
Sí, correcto. Estábamos yendo en ese tiempo allá, pues buscando cómo apoyar una iniciativa ecológica que hoy por hoy todavía está, digamos, funcionando. Y de esas historias iniciales yo reconstruyo, digamos, como una aventura de una niña que viaja por primera vez para allá y entonces se pierde en la montaña y las cosas que pasan, encuentra el sisimique, bueno, varias cosas ocurren, digamos, en la montaña. Esa sí es una historia meramente norteña.
¿Y cuál es el próximo proyecto que tenés, Alberto?
Bueno, ahorita estoy más bien ilustrando. Entonces, este año me dije que más bien quería tratar lo posible
desarrollar
la ilustración, sí, porque la he tenido bastante así como ahí, muy, muy, muy de abajo de la narrativa. Entonces, quiero equilibrar. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando mis narraciones e ilustrándolas, ¿tá? Para crear un poquito ese equilibrio. Entonces, precisamente el 17 de marzo voy a sacar un álbum ilustrado que se llama Los Monstruos Bajo la Cama.
Ajá.
Entonces, esos son microseries, que son básicamente
micro relatos.
No. Es más como jugar la imaginación. Mm. Es como describir quiénes son, qué es lo que hacen, qué juegan. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice, las Olimpiadas de los monstruos bajo la cama tuvieron que ser detenidas porque se descubrió que en el lanzamiento de monedas estaban usando imanes. O los ratones son los peores enemigos de los monstruos bajo la cama porque sus ciudades están construidas con queso. Y así, y así, y así, y así vas tirando ideas, ¿no?
¿En todos tus trabajos está Alberto presente?
Sí, o sea, para mí es un juego de imaginación. O sea, ¿cómo empezás vos a desarrollar premisas? En las microseries particularmente me interesa mucho ese concepto, que básicamente es diferentes perspectivas de una historia o una premisa, ¿no? Entonces, en este caso son tweets. Los monstruos bajo la cama son 140 caracteres. Cada uno de los textos son un tweet. Y cada tweet además es molecularmente independiente. Es decir, yo te puedo contar ese de monstruo bajo la cama, solo uno, y se entiende por sí mismo, ¿no? Pero luego agrego otro y te doy como mayor amplitud de una misma historia. Por ejemplo, el cuento que ganó con... Bueno, no ganó, ganó mención, pero fue publicado con los para niños que se llama Mi Amigo el Dragón. Fueron también 13 tweets, pero cada tweet puede ser entendido por separado.
O sea, tu estilo es corto.
Tengo dos. Uno es ese que es como dos líneas, ¿verdad? Y otro es la minificción, que son básicamente una cuartilla o media cuartilla, como las que aparecen en ese libro de Soma. Entonces, digamos que esas son mis dos formas. Y ambas intento ilustrarlas. Porque, por ejemplo, las minificciones que están construidas como de media cuartilla, las estoy ilustrando ahorita en un bloque en el confidencial, que se llama La Vida en Diminutivo. Entonces, lo que estoy sacando es como un cómic o una historieta. Detrás de ese cómic, en realidad, hay historias viejas, que hice hace un par de años ya. Entonces, son minificciones de media cuartilla que yo las agarro, las adapto un poquito y las convierto en historieta.
Si tengo que hacer un cuento de vos, ya que es en corto esto, ¿qué podría decir?
¿Un cuento de mí?
En una palabra.
Imagina,
es difícil, pero...
Imagina.
Imagina.
Imagina y crea.
Bueno, imagina y crea los productos, los trabajos, las obras de Alberto... ¿Ya están publicadas? ¿Dónde se puede conseguir?
Bueno, mira, La Casa del Agua está agotada. Es una lástima porque a la gente le gustó
¿Pero
mucho.
¿Pero tenés un blog?
Sí, tengo un blog. Tengo El Santuario de las Ideas. Con que lo pongas así, ofrendando.blogspot.com. O poner El Santuario de las Ideas. O, aunque sea muy pretencioso, pones mi nombre en Google y estoy seguro que te va a aparecer de entrada. Mi nombre completo, ¿no? Alberto Sánchez Argüello.
¿Música preferida?
¿Música preferida? Bueno, últimamente he escuchado mucho Gorillaz. Ha servido bastante para escribir.
Con esto nos vamos a despedir en las palabras que se quedan. Una conversa rica, llegando al perfil de Alberto Sánchez. No todo, pero seguro lo vamos a seguir invitando para que nos cuenten más de su obra. Y aquí les dejamos algo de Gorillaz.
Las palabras que se quedan.
It's a music that we choose. To the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on.
Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine.
Charla, café y una buena lectura.
Las palabras que se quedan.
Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía.
Las palabras, que se quedan.
Con la compañía de música clásica de todos los tiempos. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.